que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecido, Señor, las familias.
Bendice, Señor, nuestras familias. Amén. Ese es el pedido que le pedimos juntos, que hacemos juntos al Señor en este espacio. Bueno, este espacio compartido, me encanta la familia. Nos acompaña Enrique Soros, para quienes no lo conocen o no han escuchado anteriormente este espacio. Enrique es comunicador social, es escritor. Él es argentino, está residiendo en Washington junto con su familia. Colaborador en el CELAM, lo hemos tenido ya en distintos espacios con otros temas, con el tema de migraciones también. Bueno, en este caso, convocado para acompañarnos en este ciclo sobre la familia, ya que, bueno, su tarea es de acompañar, también de asesorar en la Comisión de Laicos, Matrimonio, Familia y Juventud de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y cada lunes nos trae así como estas preguntas o estas consignas para reflexionar, charlar y caminar juntos como familia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes todos los oyentes de Radio María Argentina y otros también, porque yo sé que después las grabaciones las compartimos también con otras personas de otros países, la verdad, muy, muy lindas experiencias. Y el tema, Adriana, cuando decimos cómo hacer para que mi pareja me diga siempre que sí. Antes que nada, para mí esto es un encuentro muy personal. Esto, porque yo estoy compartiendo mi corazón, estoy compartiendo experiencias las más profundas de mi vida, porque después, digamos, de mucha relación de pareja, de familia, Dios me ha regalado muchísimos, muchísimos secretos increíbles. Yo soy simplemente un testigo y trato de ponerlo en la práctica. Pero uno no se lo puede guardar. Uno no se lo puede guardar y no hay nada más lindo que poder compartir con otros. Y yo muchas veces voy diciendo, uy, esto puede salvar a tantas parejas. Y yo realmente espero y creo realmente que Dios va a salvar y a sanar muchas parejas a través de estos consejos, donde yo, repito, soy un humildísimo testigo de todos esos regalos. Y entonces, yo sugiero, porque mi sistema, por decir así, que en realidad no es mío, pero es muy pedagógico. Muy pedagógico significa dar pequeños pasos para llegar a un paisaje maravilloso, para llegar a la luz, a la libertad interior, a disfrutar la vida, a hacer lo que yo quiero, pero pagando el precio que esto requiere, que es mucha entrega. Eso es también maravilloso porque sin entrega no es imposible la felicidad en la vida. Entonces yo recomiendo tomar notas de algunos pensamientos que te llegan. Tomar notas y puede ser un cuadernito, una hoja, donde quieras. Y esa hoja, cuando termina el programa, ir y llevarlo a los pies de la Virgencita, a los pies de Jesús, donde tenés tu rinconcito sagrado, que puede ser tu santuario hogar, puede ser donde sentís esa iglesia doméstica bien en un lugarcito que tenés, y si no lo tenés, puede ser una inspiración para que lo tengas. Y después ir de a poquito viendo cómo de a poquito tu vida se va transformando. Con este programa, con muchos otros programas, con la ida a la iglesia, con todos tus esfuerzos, porque Dios es orgánico y completo y te quiere con toda la felicidad de tu corazón. Entonces, vamos a compartir cómo hacer para que mi pareja me diga siempre que sí. Yo puedo partir, como siempre saben, me gusta mucho compartir experiencias personales. Saben que mi esposa no es creyente, mi esposa, la familia de ella es judía, eran súper procomunistas, castristas. Y además una cosa que no dije, que ahora me acordé, que es un punto más a favor, nos llevamos 8 años y medio de diferencia con mi esposa. O sea, el que diga, no, pero él no sabe la diferencia que tengo yo en mi pareja, bueno. Yo sé de qué hablo, de lo que es tener muchas diferencias, pero también sé lo que significa poner todo en la familia, todas las cartas en la familia, y después todo lo demás viene por añadidura. Imagínense una joven que fue educada en un mundo totalmente lejano a Dios, incluso con muchísima reticencia hacia Dios, y se encuentra con un tipo como yo, provoca muchos miedos, provoca inseguridad, porque este muchacho, bueno, parece muy seguro en lo suyo, y dónde juega mi libertad, dónde juega el que no me meta ideas en la cabeza, que no me quite mi libertad, el que no me imponga. Entonces, en toda esa crisis que ella tenía conmigo, me dice: si vos vas a bautizar a mis hijos, yo no los voy a sentir como míos. Y fue una crisis fuerte que tuvo. Entonces, enseguida me surgió esta respuesta. Fíjense cómo, si uno se deja guiar por Dios, es increíble, increíble cómo, en vez de transmitir estructuras, imposiciones, etcétera, cuando hay libertad interior, cuando dejamos que Dios nos eduque en serio, repito, no en base a estructuras, a doctrina, a los versículos exactos de la Biblia, sino un Dios de la vida inspirado por todo eso, pero que me quiere libre, yo le dije con absoluta responsabilidad ante Dios: yo no voy a bautizar a mis hijos sin tu consentimiento. Exacto esas palabras le dije hace muchos años, y era consciente de cada palabra que decía. Es tan fácil bautizar a una persona. Requiere de tomar agua, ser consciente de lo que uno hace, tener la voluntad de bautizar y hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le dije, yo no iba a hacer eso sin su consentimiento. Por esa libertad impresionante que Dios nos regala y que no nos quiere imponer nada. Hoy, mi hijo fue, bueno, tengo un hijo, Martín, tiene 17 años. Unos meses después de que naciera, yo le dije a mi esposa, ¿qué te parece? ¿A quién ponemos de padrino, de madrina de Martín? ¿Qué te parece? ¿Ponemos a Javier, te parece como padrino? ¿O qué te parece? Y, ah, sí, mirá, la verdad que sí, puede ser, o si no. Y de pronto reacciona y se da cuenta, uy, no. Vos me prometiste, me dijiste que no ibas a bautizar a nuestro hijo. Entonces le digo, mira, si vos crees que yo te estoy manipulando, no hablamos más del tema. No, 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 está bien, está bien, está bien. Y ella sabe que, por lo menos por un buen tiempo, no voy a hablar más. No, 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 está bien, está bien, está bien. Martín fue bautizado. Lo bautizó, quien hoy es obispo auxiliar aquí en Washington, que es una anécdota simplemente. Tomó la comunión, se confirmó y hoy es un líder en la iglesia en las cosas que él hace, que trabaja 24/7, como se dice, para la causa de la Virgen y de Jesús, haciendo videos, es comunicador. Es increíble cómo cuando uno da esa libertad, las cosas que después se pueden dar. Mientras sigo compartiendo esto, yo quisiera que los oyentes compartan algo grande que le regalaron a su pareja. Libertad. ¿En qué le regalaron lo más grande que le pudieron dar? Así podemos ir compartiendo cómo dando es que después es que uno recibe. Y voy a compartir también cómo es que llegamos aquí a Estados Unidos. Mi esposa, Erika, es bióloga y trabajaba en el INTA. Y le costaba mucho ese tema porque ella no veía futuro cuando veía que tenía compañeras, compañeros que habían ido a algún otro país. Y muchas veces me compartió esa idea y en un momento de oración que yo tuve, sentí que Dios me dijo, andate con Erika a donde sea y por cuanto tiempo sea. Son pocas veces que Dios habla así tan claro en el corazón de uno, ¿no? Pero fue tan claro que a la media hora la pasé a buscar porque teníamos que encontrarnos y le digo, Dios me acaba de decir que nos vamos a donde vos quieras. y así de claro. Yo tenía ahí, por supuesto, mi familia, mi apostolado con Carpa de María, que en la peregrinación a Luján, donde ayudamos a los peregrinos, que trabajamos todo el año preparándolo, con comunicadores, tenía todo arraigado en Argentina. Pero cuando Dios habla, nosotros callamos. Y de pronto resulta que le dice a su jefe, a su ex jefe, que estaba ya en Washington, le dice, bueno, sí, la verdad podríamos ir por esos 3 meses que dijiste. Y resulta que de pronto, a las 2 semanas, ya no era por 3 meses, sino por 2 años. Y ahí, debo reconocer, me agarró miedo, porque digo, bueno, acá ya estoy quemando las naves y todavía ni sabemos qué pasa ahí, ¿no? Pero seguí obediente y nos vinimos entonces a Estados Unidos Y de a poquito fuimos construyendo. Es algo para entender el deseo que yo tenía de venir a Estados Unidos. En el avión, ¿sí? Porque yo seguí trabajando hasta el último minuto en Argentina, haciendo todo lo que quería hacer y tenía que hacer. En el avión le pregunto a mi compañero de viaje en qué costa estaba Washington. La ignorancia y la, no digo negación, pero la falta de interés de meterme en esta aventura, ¿no? O sea, sí, yo sigo, pero. Y con el tiempo y de a poquito y de a poquito, yo, o sea, nos fuimos acostumbrando, etcétera, etcétera, y a los 2 años. Yo le dije a Erika, a partir de ahora, yo ya estoy aquí porque yo quiero también. O sea, me gusta estar acá porque veo la veta, digamos, de mi realización personal, ¿no? Yo, mientras tanto, seguía yendo a Argentina con el instituto que yo tenía de alemán, ¿no es cierto? Y ahí, listo, ya vendí el instituto y nos vinimos a vivir aquí. Pero todo esto fue forjando también la entrega de ella, por supuesto, ¿no? Pero fue forjando una, bueno, relación de confianza es imprescindible, es cero, o sea, es la base de toda relación, una confianza absoluta, ¿no? Pero cómo esto fue generando en nosotros una relación más profunda, una entrega más mutua, ¿no es cierto? Y el hecho de decir que estamos preparados para dar mucho o todo por el otro.
Hay que aprender a conocer el amor, no confundir el amor con la hoja seca de amor que cae al pie del amor. Hay que aprender a no esperar del amor, pero en empeños de amor hacer brotar el amor, de la paciencia el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. Hay que aprender a madurar el amor, dejar volar el amor, que respire el amor, todo el amor del amor. Hay que aprender a recoger el amor, desmenuzar el amor, no hacer altares de amor, bajar al suelo el amor. No tiene rostro, no tiene altura, puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni
¿Qué lo más grande que le diste a tu pareja, lo que renunciaste por amor en esta gran libertad, que es un don, un regalo de Dios? Bueno, qué interesante, estamos adentrándonos en este tema a partir de la propia vivencia, el propio testimonio de Enrique Soros, con quien estamos compartiendo el programa, pero también los esperamos a ustedes al 3518-171-593. Bueno, veníamos siguiendo, Enrique, atentamente toda esta experiencia junto a tu esposa, todo este camino, bueno, también en el momento en que partieron hacia este nuevo lugar, pero vamos viendo cómo el Señor fue como marcando, y bueno, hace falta un oído atento y un corazón dispuesto también a escucharlo y a obedecer. Así que lo último que alcanzamos a escuchar cuando nos contaste acerca, bueno, de esta relación, decías, es imprescindible para esto, en todo este camino, una gran relación de confianza particularmente y de entrega mutua, ¿no? Así que bueno, retomando la señal, me parece que ya estamos de vuelta en contacto.
Sí, ¿qué tal, Adriana? El tema es que esta sociedad capitalista, hedonista, que nos hace mirar siempre al ombligo, qué es lo que a mí me hace feliz, lo cual es muy freudiano, el tener mi satisfacción, el ser yo, pero ser yo egoístamente, lo cual es imposible, absolutamente imposible, ser uno mismo cuando uno se busca a sí mismo. Cuando uno busca la complementación en el otro, busca ser feliz al otro, que el otro se sienta realizado, entonces es la forma que yo me pueda sentir feliz. Y esto va en contra de todas las corrientes que vemos hoy en día en la sociedad, ¿no? Incluso a cosas increíbles que es tratar de ver intencionalmente si uno en vez de hombre es mujer, si una en vez de mujer es hombre, o es parte de quién sabe cuántas formas de identidad sexual que existen, ¿no? Que siempre hay que decir, se respeta totalmente los sentimientos de todos, pero no se puede aceptar que a uno le vengan a quitar esa privacidad, esa identidad, y tratar de quitarla para enchufarle otra, como están haciendo hoy en día con nuestros niños, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces con este tema de cómo buscar la felicidad haciendo feliz al otro. Y cómo lograr, si es que fuera una meta, que el otro me diga siempre que sí, cómo lograrlo. Que es, evidentemente, va a ser siempre a través de yo brindarme primero. Como decimos, dar siempre yo, dar 9 veces yo, pero siempre cuidar la identidad propia, el deseo propio, la forma que uno necesita también para ser feliz, ser pleno en la vida, ¿no? Va siempre ida y vuelta, y nunca jamás esperar que la entrega sea similar. Porque si vamos a decir, ah, no, yo estoy dando esto y esto, esto, y el otro no me está dando nada, quizás sí te esté dando mucho más de lo que creas, pero a veces nuestro egoísmo no nos hace ver lo que el otro está dando. Pero si vamos a esperar a dar, porque estamos dando por igual, mejor abandonemos, porque eso es imposible. La única forma de generar interacción, de generar un ambiente de nivel y bonito en la familia, es dar uno siempre primero, ¿no? Y nunca olvidar, bueno, pero esto yo también lo necesito. El tema hoy es tan egoísta, las relaciones, como decía que una muchacha en California, donde ya está instalada en su trabajo, conoció a un muchacho en Nueva York, que también está instalado en su trabajo, y se quieren mucho, pero cortan la relación porque ninguno de los dos está dispuesto a dejar lo suyo. Y si yo no estoy dispuesto a dejar mi ciudad por el otro y mi trabajo, entonces el amor realmente es muy flojo. ¿Y qué pasa? Uno dice, está bien, esto me duele muchísimo, lo que sea, pero ya me voy a conseguir otro. Y eso es lo que muestra el amor descartable, la sociedad capitalista, consumista, que no nos deja crecer en valores. No nos deja renunciar, no nos deja renunciar, sino que nos impulsa siempre a comprar más, a tener más, a ver más nuestro propio ombligo y creemos que esa es la forma de subsistir, cuando en realidad es exactamente al revés. Uno se cuida, pero cuando uno empieza a dar, empieza a brindarse, es donde uno empieza a sentirse más persona y más feliz. Acá estamos apuntando, por supuesto, a que la relación sea para toda la vida, como Dios lo quiere. Entonces, así tenemos que empezar también la relación para aquellos jovencitos también que están escuchando, de apuntar a que sea para toda la vida. Y para eso es necesario forjar mi personalidad ya desde ahora y también saber elegir bien. Porque si uno no elige bien y va hacia lo que más me gusta, pero sabe que no es lo que Dios quiere para ella, lo que Dios quiere para él, no va a funcionar. Entonces va a pasarla bien o más o menos o mal unos años, va a tener compañía, pero no está con la persona que Dios quiso para ella, que Dios quiso para él. Entonces mi consejo y lo que yo vivo todos los días, podría decir, quizás exagerando o no, a cada minuto, yo estoy seguro que muchísimas mujeres, muchísimos hombres, lo viven de la misma forma. Es insólito, pero si uno se puede acostumbrar a decir a todo que sí, y puede sonar raro, puede sonar como falta de personalidad, pero es lo contrario. Es que uno quizás quisiera tal cosa, pero el otro quiere ensalada de lechuga con tomate. Ah, bueno, dale. Pequeña renuncia. El otro quiere la calefacción un poco más alta. Ah, dale. Es posible no tocar la calefacción y que el otro la maneje y que abra la ventana, que cierre la puerta. Es autoeducación y es ahorrar energías para después. Y ahí está el truco. ¿Cómo lograr que el otro diga siempre que sí cuando no es la meta en absoluto? Es la consecuencia. Cuando yo no me meto en temas que no son importantes y dejo que el otro disfrute de esas cosas que le gustan, uno dice, está bien, ¿a qué restaurante vamos? ¿Qué comemos? ¿Qué programa miramos? Por supuesto, uno puede y está bien, no, a mí me gustaría esto, bueno, a mí me gustaría el otro, pero muchas veces... ¿Y qué querés vos? ¿No es cierto? Un tema también lindísimo, que es el económico, cuando tu esposa llega con algo que compró, o tu esposo, por supuesto, no preguntar cuánto te costó, porque esto ya es un control. ¿Sí? En todo caso, si está faltando plata, en otro momento decir, mira, sentémonos un poquito, miremos las cuentas, pero no preguntarle al otro cuánto te costó, porque le estás quitando todo el valor a ese vestido que se compró, a ese regalito que se hizo, ¿no es cierto? Eso, la verdad, es muy lindo. Disfrutar aquello que el otro se compró, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mi esposa le encanta, bueno, ya aquí ya empieza la primavera, lo contrario de Argentina, y mi esposa sale a comprar flores, plantas para el jardín. Entonces el sábado le digo, bueno, vamos juntos. Y después volvemos a casa y mi esposa le comenta a Martín, cuando salgo con papá, traemos más flores de las que compro yo. Les pido por favor, no me tomen como ejemplo de nada, simplemente como un gesto de decir, a vos te gusta esto, a mí también me gusta. Eso es maravilloso. Entonces, ay, mirá cómo creció esta plantita, mirá y cómo la estás regando. Son temas importantísimos. ¿Qué le gusta al otro? Porque a mí me gusta también. ¿Por qué? Porque le gusta al otro y hace la relación. Esencialmente, ¿qué hago cuando voy al supermercado? ¿Empiezo a comprar las cosas que a mí me gustan o las que le gusta al otro? Y después la pregunta, ¿cómo se está realizando el otro? ¿Voy a dejar que aguante sin que haga esos estudios que ella quiere, que él quiere? O yo saco el tema. Escúchame, vos no querías estudiar, no querías hacer un curso, no querías hacer gimnasia, sacar yo el tema. Yo te quiero ver feliz, te quiero ver realizada, te quiero ver realizado. Y por favor no piensen, si esto lo escuchara mi pareja, porque nos hacemos santos con la realidad que tenemos. Tratemos de no sufrir porque el otro no está escuchando los consejos. Porque nos hacemos santos nosotros generando ese ambiente. Anda vos con el auto. ¿De qué color te gustaría pintar? Y quiere pintar de verde. Increíble. ¿Cómo va a pintar de verde esta pared? ¿Y qué problema hay? ¿Cuántos años vamos a vivir acá? En pocos años nos vamos y. ¿Sí? ¿Qué problema hay? ¿Cómo nos vamos a pelear por el color de la pared? ¿Te gusta rojo? No, pero ni loco rojo. Bueno, está bien, píntalo que por ahí queda lindo. Ver qué le gusta al otro. ¿Qué compramos? ¿Qué mesa compramos? ¿Qué silla compramos? Preguntarle al otro, no definir uno. Siempre. Y esa apertura que yo tengo hoy va a ayudar a que el otro sienta que no tiene que imponer nada. Entonces, se forja la relación en esas pequeñas cosas. Y después, en tema de esa relación, hay tres cosas que están prohibidas. Los que están anotando. Son tres cosas que pueden anotar. Prohibido, pongan grande, prohibido. Te lo dije. A nadie se le dice, te lo dije, si es que querés hacer una buena relación. ¿Sí? Si están jugando a la pelota y rompen un vaso, la mejor enseñanza es ir. Darle el cepillo, agacharse uno, levantar el vaso, no decir nada. Son sugerencias, cada uno verá cómo lo puede realizar. Salvo cuando es exagerado, el otro cómo reacciona, digamos, no positivamente, pero si el otro, cuando uno va y ayuda a levantar el vaso roto, y el otro, uy, discúlpame, ya está, lograste mil veces más que diciendo te lo dije. Entonces, las tres cosas prohibidas. Te lo dije. Hay que practicarlo. Otra cosa prohibida es mentir. Y otra cosa prohibida es manipular. Son temas muy profundos que vamos a charlar, pero ya te comparto sobre la mentira, este punto. Mi hijo, como saben, 17 años, está comenzando a manejar para tener la licencia de conducir y necesita 60 horas de conducir con papá o mamá. 60 horas. Entonces, mientras vamos a un lado o a otro, maneja él. Y antes de salir, él tiene un programita, una aplicación, donde marca cuándo empieza y cuándo termina. Y cuando no usa la aplicación que se olvidó, dice, papá, ¿cuánto duró esto? ¿20 minutos, te parece? No, yo creo que fueron 23, le digo. Supongamos, ¿no? Es increíblemente responsable en ese sentido. Y se imaginarán por qué lo digo. Papá, ¿qué pongo acá en este currículum? Que yo soy coordinador de esto, pero en realidad, Martín, vos estás coordinando ese equipo. Ah, bueno, y sí, tenés que ponerlo. Bueno, entonces lo pongo. Cuando educamos con el ejemplo, vamos a tener hijos que van a decir la verdad al extremo de tener que llegar a las 60 horas donde nadie te controla para ir y pedir la evaluación para recibir la licencia de conducir. Pequeñísimo ejemplo, pero así debemos ser siempre. Y son temas que también vamos a ir trabajando porque hay a veces mentiritas, jamás. ¿Y qué hiciste? Y uno le puede decir, facilísimo, jamás se va a enterar. No, hice esto, yo lo hice, lo lamento, lo que sea, no importa las consecuencias, la verdad. Siempre. Y sobre el no manipular, ni que hablar, porque a veces el otro es muy manipulable y es un pecado grave el utilizar nuestro poder para manipularlo y que se haga lo que nosotros queremos.
Yo te quiero. Libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví. Libre de otras penas y libre de mí. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. ¿Quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad. Libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. Sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño.
Hola, buenas tardes, soy Laura de General Alvear Mendoza. Qué hermoso programa, realmente. Muy, muy hermoso. Sobre la pregunta de cómo hacemos para que nuestra pareja nos diga siempre que sí, a mi modo personal, me parece que sí, sería hermoso, pero lo veo un poco egoísta porque no siempre tenemos la razón. Entonces, a veces es bueno que podamos hablar y que si tengo la razón me diga que sí, y si no, que me haga entender que estoy equivocada. Es algo, una opinión muy personal, ¿no? Y mirá que soy de las que me gustan que me digan que sí, pero considero que no siempre estoy en la razón. Gracias, Radio María. Muchas gracias por estar en mi vida. Gracias, muchas gracias. Hermosa la música.
Bueno, gracias a vos por comunicarte, por compartir el programa con nosotros. Ya vamos a leer todos los mensajitos y después Enrique retomará el que le parezca oportuno reforzar o acompañar con una reflexión. Otro mensajito ha llegado de Eugenia. Cuando estábamos en Veremos, entre comillas, dice, con quién sería mi novio, después y hoy mi esposo, le regalé espacio para poder discernir sobre el sí al noviazgo, ya que hasta entonces era mi mejor amigo. Me alejé en lo físico, pero le regalé mi oración fuerte hacia la voluntad de él. No solo le di su espacio a mi marido para tomar su decisión, sino que sentí que le di el lugar a Dios para que fuera su voluntad y no la mía. Aclaró, él también se tomó su tiempo para dar ese sí por medio de la voluntad de Dios. Fue un regalo mutuo, nos comparte esta oyente. Otro mensaje de María dice, mi marido me dice todo que sí porque los dos somos uno en lo bueno y en lo malo de la vida también. Eso es el misterio del amor, creo yo, dice este mensajito. Tenemos otro en audio, me parece. Adelante, María.
Hola, soy Luis de Paraná, el camionero. Con respecto al tema que están hablando, yo le regalé a mi esposa, Ivana, mi historia. Soy adoptado, tengo 40 años y mi historia de adopción la sufrí mucho por el abandono, por sentir ese abandono en el cual no fui abandonado, fui dado. Y se la regalé a ella para que me ayudara. Y la Virgen y Dios la iluminó y ella pudo sanar mi historia, encontrando a mi madre, a mi hermano, hace 3 años. Y tenemos la felicidad de que la familia se agrandó un montón. Tuvimos un encuentro de familia hermoso con mi familia del corazón, más ellos, y nada. Hoy soy libre y se lo debo a ella. Dio su vida por mí y doy mi vida por ella. Bendiciones.
Hermoso testimonio. Bueno, Magdalena también. Hoy serían 42 años de casada, hace 6 que partió al cielo. ¿Qué fue lo más grande que di? Fueron muchas cosas, pero una de ellas fue trabajar con él las 24 horas del día juntos, hacer todo juntos. O decir, bueno, déjamelo pensar, mañana veremos si te digo. Espera, no estoy decidida en muchas cosas. Bueno, él siempre me acompañó a misa, pero aunque a veces se dormía en la misa. Nos comparte a modo de anécdota nuestra amiga. Muchísimas gracias. Qué buenos consejos para una buena convivencia, si nos respetamos, realmente muy buenos, dice Teresa desde Corrientes. Y también otro mensajito de nuestro amigo Gerardo. No comparte que alguien diga todo siempre que sí. Es como que no le importara nada. Es todo lo contrario, dice, a lo que yo pienso, porque es no dejar ser auténtico al otro. Decir que sí, aún lo que no nos gusta, es hipocresía. Es el sentir y la opinión de Gerardo. Bueno, varios mensajes, testimonios, opiniones que van llegando, Enrique.
Sí, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, al respecto del primer mensaje y del último, ¿no? O sea, yo no quiero que siempre me den la razón. Eso definitivamente no se trata de dar la razón, sino de acompañar al otro en lo que al otro le gusta, ¿sí? Y cuando, no sé si está clarísimo, o sea, en un diálogo tiene que haber total sinceridad, ¿no es cierto? O sea, ¿y qué pensás sobre este tema? Uno tiene que decir lo que piensa, pero también es bueno escuchar al otro, compartir ideas, y más que discutir, como yo siempre digo, tranquilos, cada uno ya expresó su opinión, ya está, no nos vamos a convencer cuando se trata de temas que no hacen necesariamente a la familia o lo que sea. A veces saber que no nos tenemos que convencer ayuda mucho a terminar bien un diálogo, ¿no? Gerardo, estoy totalmente de acuerdo con vos y en el sentido de que hay que tener personalidad. Hay una señora que dijo en otro programa, mi esposo me dice a todo que sí y yo quiero que él también diga lo que le gusta. Y esto, Gerardo, me ayuda a decir lo que estuve pensando también, compartir con los oyentes. Si ustedes quieren que las cosas salgan mal, hagan exactamente lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo quiero que discernamos, y por esto ayuda muchísimo los comentarios de los oyentes. Tenemos que aprender a discernir. No estamos escuchando a un pastor protestante que lee un versículo de la Biblia y nos dice, esto es lo exacto lo que hay que hacer. Son ideas que, como digo, hay que discernir de acuerdo a nuestras posibilidades, a la realidad concreta, ¿no es cierto? Y está también claro que no es necesario ni bueno decir a todo que sí, sino es bueno tener también la propia personalidad y expresarla. Pero el fondo de la temática de hoy es estar abierto para el otro con mi propia identidad, pero abierto porque puedo, en vez de decir, haz esto, haz lo otro, tal cosa. Constantemente hay cosas que uno haría distinto, pero dicen, dejémoslo pasar. Está la puertita abierta de la alacena, está la taza que no ha sido lavada. Voy yo, la lavo, tranquilo, no pasa nada. Pero si hay que hablar algo, por supuesto, se habla. Y si yo dije, no es la meta que mi pareja me diga siempre que sí. Pero ahora vamos al punto, a la conclusión de todo esto, si bien no terminamos porque quiero responder todavía algunos comentarios. La conclusión es que si yo hoy quiero ir a Argentina y lo hago todos los años, algo que antes costaba mucho, por la reticencia, por la inseguridad, etcétera, hoy yo saco mi pasaje y me voy y voy a la peregrinación a Luján a ayudar en la carpa de María. Por ejemplo, como dije en otro programa, yo quiero ir a China un mes y no va a haber problema, ¿sí? A eso me refiero con que el otro me va a decir siempre que sí. No es que siempre me va a decir que sí, nada que ver. Pero a lo que voy es que cuando yo necesito algo, me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque hemos creado ambos un ambiente donde nos importa el otro. Por eso siempre es importante entender en los contextos, ¿no es cierto? Y eso realmente es maravilloso porque el otro se va abriendo en vez de sentirse inseguro y no, y siempre quiere hacer lo suyo. No, yo estoy abierto a vos y de pronto yo necesito esto. Y a veces es necesario decir, mira, esto yo lo necesito y le he dicho a mi esposa alguna vez, mira, yo quiero trabajar con esta gente, quisiera hacer esta donación, lo que sea, ¿no? Sino, ¿cuál es el sentido de mi vida? así clarísimo, porque así lo he sentido. Entonces, bueno, si es tan importante, listo, dale, vamos, ningún problema, ¿no? Estar menos controlando, ¿por qué? Porque eso hace a la relación, estamos los dos flojitos, disfrutamos, y como esta oyente que dice, bueno, que su esposo dice siempre que sí, pero yo estoy seguro que no es, digamos, flojo, sino lo contrario, te quiero, sí, vamos, perfecto, ¿no es cierto? Y seguro tiene también sus propuestas, ¿no, María? Después el muchacho camionero, qué lindo mensaje, ¿qué le regalé a mi esposa? Mi secreto, ¿no? Por más que no lo dijo así, pero es el secreto de su vida, no porque sea secreto, sino porque es lo más profundo que tiene en su corazón. Y cuando mostramos, nos mostramos transparentes como somos, con las manos vacías, por decirlo así, es que el otro dice, wow, ¿cómo te quiero? Acá yo soy importante porque te estoy dando mi amor y porque vos me estás regalando todo tu ser, te estás brindando como sos, sos transparente. Y lo mismo esta oyente que compartió, que le dio espacio al marido y es genial la conclusión que sacó. Le di espacio a mi marido y le di espacio a Dios. Es que va juntos. Es que Dios está en todo lo que hacemos. Entonces, Dios, vos me estás guiando en esto, me estás inspirando y así es como yo me quiero brindar. Y si pierdo algo, gano. Porque yo sé que la voluntad de Dios es lo mejor para mí. La voluntad de Dios para el otro es también lo mejor para mí. Y si yo no respeto esa libertad, ¿quién pierde? Ambos. Entonces, tan bueno respetar esa libertad. ¿Qué opinas, Adriana?
Y sí, ese sería muy difícil mantener un camino juntos para toda la vida si no se hiciera este ejercicio permanente. Y como vos también lo has dicho varias
Permanente.
veces, Enrique, con el paso del tiempo fui, o después de un tiempo, poco a poco, creo que esas expresiones con las que has ido hilando el relato y compartiendo de tu propia experiencia. Es muy útil, es un poco a poco, un paso a paso, lentamente, no hay recetas mágicas, son cosas que podemos ir poniendo en práctica, pero lentamente y cada uno, como bien decías también, cada uno en su contexto y en su situación. Bueno, los oyentes siguen llegando muy contentos, algunos con este espacio, muy buenos consejos. Radio María, dice Karina, este es mi programa favorito, desde que, dice, nos sorprendió su escucha una vez que volvían a casa de unas vacaciones. Bueno, está pegadita, Karina desde Cinco Saltos. Bueno, Sara dice, hay personas que nunca registran la entrega del otro, ha dejado ese comentario. Después, hola, dice Sandra, yo conozco cómo piensa y qué le gusta a mi esposo. Hay muchas cosas que las hago como a él le gustan, por ejemplo, el mate sin yuyo y tratar de aceptarse con paciencia, dice este mensajito. Después, Josefa también deja algo muy interesante. Dice, yo no tengo ahora pareja. La tuve 30 años, pero ahora trato de hacer que mis hijos vivan escuchando y entendiendo al otro. Dice, es muy rico el programa para ayudar a vivir en el amor.
Muy bien, muy, muy bonito. Y aquí es muy importante el mensaje. Hay personas que nunca registran la entrega de uno. Estoy totalmente de acuerdo. Hay personas que no registran la entrega de uno. Entonces, mi consejo muy claro es cada tanto hablar las cosas. Sí, no, pero es que él nunca quiere hablar. Ah, bueno, no. Si no hablamos, no funciona esto, ¿sí? Porque recordemos, no es dar mitad y mitad y cada uno tiene que... No, yo puedo dar 9, pero yo este 1 no lo negocio. Entonces, tranquilo, sin enojarse. Mira, vamos a hablar porque si no, esto no funciona. Así de claro, ¿no? Entonces, te pido por lo menos que te des cuenta lo que yo te estoy brindando. Sería ideal si uno no lo dijera, no necesitara decirlo. Pero si es necesario, mira, yo estoy dando esto, 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 ¿sí? Yo con mucho amor lo hago, pero te pido esto. Y empecemos no pidiendo mucho. Mínimo que respetes que yo necesito esto, ¿no? Y si no te puedes integrar, yo te espero, tranquilos. O sea, tenés mucha paciencia, pero ir marcando ese lugar que nosotros necesitamos para ser nosotros mismos. Así que muy valioso también este mensaje para aquellos que no registran lo que uno da, ¿no? Que a veces es porque nosotros no lo vemos y partimos de nosotros mismos, pero también muchos casos donde objetivamente el otro vive en su mundo. Entonces, si queremos que siga la relación, tenemos que charlar el tema con mucho cuidado, mucho respeto, sin enojo, hablando tranquilos, pero diciendo, mira, esto yo lo necesito. No sé si te quedó claro.
Claro. Bueno, qué lindo tema. Enrique, nos has hecho pensar, tenemos tarea para trabajar, como siempre, tarea de vida, y como decía esta oyente también, quienes no tienen pareja, también aplicarlo en la relación con sus hijos, con sus amigos, bueno, con sus seres queridos, con aquellos que conviven. Así que gracias, como siempre, por hacernos pensar y trabajar nuestra vida y sobre todo, como dijimos del inicio del ciclo, sobre todo para crecer, ¿no? A ir aprendiendo y creciendo juntos como familia. Así que gracias.
Sí, Adriana, y el corolario, digamos, cuanto menos yo molesto con cosas intrascendentes y cuanto más puedo aceptar cosas que no son tan importantes, cuando yo tenga algo importante, voy a tener mi lugar si es que lo pude trabajar bien y con la ayuda de Dios, ¿cierto? Entonces, marcarse los propósitos para esta semana, que no sean muchos ni muy fuertes, pero claros, y nos vemos el próximo lunes, ya en la Semana Santa, con el tema cómo perdonar y cómo sanar. Perdón, cómo perdonar lo imperdonable y cómo sanarlo.